todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelsRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este día 14 de junio del año 2014, una nueva edición de este programa. Ya sabéis todos de qué va esto, dedicado al rock, dedicado al heavy metal. En todos sus estilos, variantes, con muchos contenidos normalmente, sobre todo muy centrados en entrevistas, en profundizar en lo que es nuestra actualidad, en profundizar en lo que son las obras de los músicos. Creemos que hay más que desgranar dentro de todo este mundillo, aparte de escuchar y disfrutar de la música, eso principal, por supuesto, pero hay mucho más detrás y siempre se pueden sacar muchos aspectos en torno a lo que nos están proponiendo algunos de nuestros artistas. Por desgracia no me da tiempo a todos, porque si por mí fuera, pues a prácticamente cada uno que me manda un trabajo que considero que es de calidad, le metería, le haría un hueco aquí en el programa. Pero sin embargo, pues evidentemente, aunque tengamos dos ediciones a la semana, que es más que otros, pues no me da tiempo tampoco a todo y muchos se me quedan fuera, por desgracia. Ahora bien, en las últimas semanas, como habéis podido comprobar, sobre todo en las ediciones de los sábados, venimos bastante apretaditos y hoy va a ser parecido, es decir, que no descarto que nos pasemos también de la una del mediodía y que hagamos una edición más larga, porque volvemos a tener dos entrevistas. Tendremos por aquí a la gente de Space Octopus presentando su último trabajo, Dormir con el Diablo, y además preparándose algún acústico aquí en directo que luego nos estarán ofreciendo. Y para la recta final del programa esperamos la presencia de Eugenio Ortiz. Uge es miembro de Extremo Duro, que esta noche estará actuando en la sala de Dasca de Baracaldo. que nos presenta un recomendable trabajo de título Nada es imposible, el tercero en su carrera en solitario como Uge. Te contaremos de primeras también lo que vivimos ayer en el Sentinel Rock Club de Arandio con las actuaciones de Bala Perdida y Tenebra, y a ver a qué más nos da tiempo. Intentaremos estrujar estas dos horas o más de radio que ahora mismo comienzan. Tema adecuado y destinado precisamente al directo, se incluye dentro de lo último de Tenebra que estuvimos presentando aquí hace bien poquito, Hijos del Cielo, y estuvieron defendiendo este trabajo con estas buenas canciones en su directo del Sentinel Rock Club ayer mismo a la noche, junto a Bala Perdida. Una buena noche para disfrutar, a pesar de que jugara la roja y demás, y que ya sabemos lo que pasa cada vez que hay fútbol, pues que evidentemente se resiente mucho la presencia de público en los conciertos. Pues bueno, no es que estuviéramos una gran multitud, pero todavía quedamos gente que en este caso damos prioridad a la música, y allí nos plantamos para disfrutar de estas actuaciones. Ténebra, que bueno, metieron alguna que otra gamba todavía, alguna vez se le fue a la letra, también algún pequeño fallo, tuvieron también problemas, tuvieron que tocar sin metrónomo una buena parte del concierto, pero bueno, aún así disfrutamos a tope con una banda que yo considero que tiene un estilo totalmente remarcado y que bueno, lo hemos visto en mejores ocasiones también. Yo me quedo con su actuación de hace un par de años en el Castro Rock, troneando en aquel momento a Barón Rojo. Aquello fue el mejor concierto que les he visto hasta el momento. En la actualidad aparecen sin teclista, con lo cual el sonido pues cambia un poco, suenan más duros, como ya comentamos aquí en la entrevista, y es un directo, pues también repercute. No se echa de menos demasiado el tema de los coros, porque aquí en el estudio los han dejado muy cuidados, pero sin embargo se defiende Edu también en esa faceta junto a Aroa, y el directo en esa mayor visceralidad que siempre tiene una actuación en vivo, pues no se resiente demasiado. Evidentemente habrá conciertos que le salgan más rodados y con menos problemas, pero sigue siendo una banda que nosotros desde La Mirada Negra llevamos ya bastante tiempo recomendando. Son tres trabajos editados, ya digo que yo cuento tres, aunque ellos cuenten el primero como una maqueta. Para mí es un disco por la duración y por los temas que tenía. De hecho, alguno cayó en esta actuación también. Y buen concierto en cualquier caso de Ténebra, y que por cierto podréis verles de nuevo en el Castro Rock, ya que hacíamos mención a ello, pues la próxima semana, el día 21 de junio, en esta ocasión con Obús como banda principal del cartel. Las bandas de la asociación Volumen de Castro Urdiales estarán descargando en una nueva edición del Castro Rock, que es una auténtica alegría que vuelva a tener lugar. Una pena que nos coincide con el Askena. Bueno, siempre no se puede estar en dos sitios a la vez, y en este caso pues bueno, vamos a estar en el Festival Vitoriano, con mucho pesar de no estar en el Castro Rock, pero que les deseamos lo mejor, y es un festival gratuito, así que yo creo que no hay excusa. El que no esté en la esquina, el que no tenga nada que hacer, pues que se acerque, que Castro Urdiales encima está cerquita, muy cerquita de aquí de donde nos encontramos nosotros, y es una buena opción siempre ir a ver a Obús y apoyar al resto de bandas que estarán actuando ese día en el Castro Rock. Por otro lado, teníamos a Bala Perdida, una banda que yo no conocía de nada, una banda muy joven todavía. Tienen que, bajo mi punto de vista, tienen que madurar muchísimo. Todavía pues les faltan cierto crecimiento, diría yo. Aunque bueno, se dieron un gustazo, y disfrutaron muchísimo e hicieron disfrutar a su gente con temas propios y con algunas versiones de clásicos, desde el Rock the Night de Euro, pasando por el TNT de AC/DC. Alguna versión más también que metieron entre ese repertorio. Y bueno, ya digo, que en un futuro, de momento simplemente los mencionamos. Bala Perdida, banda vizcaína de reciente formación, entiendo que de reciente formación, porque la verdad que son muy jóvenes sus músicos, que todavía tienen ese recorrido por hacer, y que esperemos que lo vayan haciendo, y que bueno, pues de momento también se puede disfrutar, claro que sí, de este tipo de conciertos como el que ellos dieron, donde junto a su gente pues se dieron ese gustazo de lo que es hacer un directo, de lo que es vivir un directo. Esperemos en un futuro hablar más de ellos y poder decir pues que la banda ya tiene mayores hechuras, que yo creo que lo pueden conseguir. Les queda recorrido todavía, como digo. Y nada, hasta aquí la crónica del concierto. Seguimos con más cosas. Vamos a reincidir en este trabajo que vas a empezar a escuchar. Ellos se llaman Histeria, nada que ver realmente con Def Leppard, al menos de momento, aunque pueden recordarnos en alguna parte. El hard rock es su influencia, pero bueno, ellos yo creo que van un poquito más por la onda Angelina, Motley Crue, Guns N' Roses. Son gente que proceden de otras bandas como Leitian, Sagrat, Encrucijada o Timeless, por lo tanto ya en la escena valenciana de la que procede tienen esa experiencia, y aquí plasman este trabajo homónimo, Histeria, y vamos con el tema que se titula Histeria Colectiva. Pero la esperanza no se ha perdido, nos hace continuar. Pegamos ahora, después de Histeria, un cambio de onda antes de entrar ya con nuestros primeros protagonistas del programa de hoy. Vamos con un poco de progresivo, vamos con una banda cubana, gracias a nuestro amigo Juan Raúl, que nos ha hecho llegar algunos grupos que vamos a ir sacando en próximas ediciones del programa. Y con los que nos hemos llevado, pues, sorpresas, como la que ya estás escuchando de fondo a nuestras palabras, a ver qué os parece a vosotros. Siempre es un criterio personal de este que hace el programa, pero evidentemente intentamos compartirlo con vosotros y que podáis decidir si esto merece la pena o no. Mucha música en el mundo, mucha información, y puedes buscar, puedes quedarte con lo que te parezca más acorde a tus gustos, lo que más te llene. En fin, lo que te apetezca, porque hoy en día yo creo que más que nunca, gracias a esto de internet, tenemos a nuestro alcance pues cosas que en otra época no hubieran llegado seguramente hasta nosotros. Y en este caso tenemos este grupo formado en La Habana en el año 1996, es decir, larga trayectoria. Editaron ya algunas demos en aquella época, en los años 90, finales de los años 90. Y ya llevan al menos un par de trabajos más que haya podido yo buscar por ahí. Con lo cual este puede ser ya el tercer disco rock, sinfónico, progresivo, de alta calidad, muy bien facturado, muy bien compuesto, composiciones realmente enormes. Influencias, pues hombre, no me recuerdan a las bandas típicas, por lo menos a mí. Y me acuerdo, no sé por qué, se me viene a la cabeza, bueno, pues que tienen una afinidad musical principalmente. Se me vienen a la cabeza los australianos Unitopía, con los cuales creo que pueden tener ciertas similitudes. Valoradlo vosotros, mucha calidad, extenso tema, y después de ellos ya entramos directamente con nuestros primeros protagonistas en el programa de hoy. Se llaman Anima Mundi. Listen to the tales from endless time. The Lamplighter es el título de la obra que acabas de escuchar, esta banda cubana que fijaros lo bien que suena, la calidad que tiene, la gran composición que te hemos extraído del mismo. Es habitual en ellos este tipo de composiciones, además dentro de este trabajo que podemos casi entender está dividido en diferentes actos, podría ser una obra conceptual, entiendo, si está dividido de esta manera. En cualquier caso, sonora, solamente lo que es la sonoridad, ya es una auténtica pasada lo que nos encontramos en esta banda cubana, Anima Mundi, te recuerdo su nombre. Y ahora vamos a ir ya con nuestros primeros protagonistas en el día de hoy. Ya les tenemos por aquí desde hace un ratito, además vienen con instrumentos, nos van a hacer un acústico luego en directo, así que estad atentos. Pero primero vamos a presentar la que es su segunda obra, la segunda obra de Space Octopus, Dormir con el Diablo, que vamos a comenzar a pincharos pues con un tema de los que tienen colaboraciones especiales. Aquí encontramos, y lo vais a conocer de sobra, la voz de Brigitte Duque, ahora actualmente en el Drogas. Y es un tema además que le viene que ni pintado, con un mensaje bastante claro, reivindicativo y contundente. La balanza, dentro de Dormir con el Diablo, lo nuevo de Space Octopus.
Bueno, pues ahí estaba la contundencia de este tema, La Balanza, dentro del último trabajo de Space Octopus, segundo en su carrera, ya sabéis, banda donde, bueno, sobre todo hay una figura que es la de Dan Hoyos, que ya presentamos en su día también con su primera obra como con Space Octopus, pero bueno, en solitario, Dan Hoyos Space Octopus, aquel trabajo instrumental. Luego hubo un cambio tremendo en lo musical, que ya nos hicieron llegar con su anterior disco, no es lo que tú piensas, un debut donde sorprendieron con el estilo, el nivel de calidad, pues podemos decir que no lo esperábamos, pero sí que nos pillaron por sorpresa dando semejante vuelco y haciendo algo totalmente libre de ataduras y totalmente propio y personal. Y ahora continúan precisamente con ese sonido, tal vez dándole, yo creo, un poquito más de cohesión. Ahora desgranaremos un poquito más la obra en este Dormir con el Diablo, segundo trabajo de este cuarteto, pues que nos sigue por lo menos algo que yo creo que es muy bueno, ¿no? Descolocando, no dejando indiferente, que yo creo que es lo principal, y luego, por supuesto, teniendo buenas canciones como esta que acabamos de escuchar. Y nada, gracias por estar aquí, porque tenemos a los cuatro componentes de la banda, y que se agradece mucho que os acerquéis aquí a los estudios de Zopin Perratia. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y enhorabuena por el disco, porque yo creo que tiene el nivel, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que venía, y su trabajo, que ya dio bastante que hablar y que ya crea esa cierta presión, ¿no? De que hay que mejorarlo, ¿no? Pues evidentemente yo creo que podéis estar satisfechos. No sé desde dentro cómo lo habéis visto.
Sí, realmente estamos todos bastante contentos. No sabíamos cuando empezamos el proceso de composición y arreglo de los temas y todo, tampoco teníamos mucha idea de a dónde íbamos a ir. Era un poco la expectativa, ¿no?, de qué va a pasar el próximo trabajo, y creo que todos hemos coincidido en que ha sido un poco la línea que estábamos todos en mente seguir, y hemos aportado todos de nuestra parte, y ha quedado un producto que estamos bastante contentos. Mm-hmm. Creo que eso también se refleja un poco en el público y en los directos y tal.
Yo sé que cuando os preguntan a vosotros no sabéis ni el estilo que hacéis. Se lo ha dicho mucha gente, ¿eh?
Sí, sí, sí. A mí me han dicho de todo. Me han dicho, hacéis no sé qué, hacéis no sé cuál. Pero realmente, no sé.
Bueno, es algo totalmente positivo. Es decir, bueno, estamos no innovando, pero bueno, nos desmarcamos de una manera que tampoco nos clasificamos en power metal, hard rock, etiquetas un poco absurdas que tampoco van a ningún sitio, ¿no?
Entonces, realmente hacemos lo que nos gusta. O sea, sí. Es como si hay algo que viene a dar con algún riff y nos mola, pues lo hacemos.
Lo que también era, es evidente que vosotros, yo creo que tenéis la mente muy en blanco, ¿no? Cuando os podéis hacer algo es totalmente libre, pero claro, hay que mantener una coherencia, ¿no? Cuando ya uno empieza una carrera, es decir, Space Octopus era el primer disco, y Space Octopus tiene que ser este disco, no solo porque ponga un nombre en la portada, ¿no?, y el libro venga acompañado con un nombre, sino porque hay un estilo musical también que sí que os define, y en ese sentido yo sí que creo que lo habéis conseguido, ¿no?
Yo lo veo un poco como cuando hablas. Cada uno habla de una manera, ¿no? Nosotros cuatro, pues cada uno tiene su manera de ser, su personalidad. Y realmente cuando estás hablando no estás pensando lo que dices, pero estás hablando y te estás expresando y estás siendo tú mismo. Y musicalmente creo que hacemos lo mismo. Ese blanco que hay, no tenemos una idea de tenemos que decirlo de esta manera porque es nuestra personalidad. Tú lo haces y como es tu personalidad, suena así.
Pero el cerebro sí que está funcionando, ¿eh? Cuando estás hablando, aunque tú no te des cuenta, hay un subconsciente, ¿no? Sí. Yo creo que es que eso se mantiene también.
Claro.
De una manera solo, ¿no? ¿Habéis trabajado de la misma manera, podemos decir, que ya en el primer disco, la forma de componer ha sido igual, o ha habido algún cambio, ¿no?
Hombre.
Esto, realmente es distinto al anterior disco, porque el anterior disco fue un disco de Dan Hoyos, es decir, fue un disco de Dan que estuvo con unos músicos de sesión y grabó No es lo que tú sientes. Esto es un proceso totalmente distinto, es decir, ya estábamos formados como banda, ¿no? Banda ya éramos los cuatro, entonces Dan hizo las composiciones y luego fuimos nosotros los que, bueno, nosotros en conjunto, los cuatro, los que hicimos, es decir, Dan hizo el grueso y los demás hicimos lo que se está escuchando ahora mismo. Entonces, por eso es totalmente distinto, ¿no? Antes era un proyecto de Dan y ahora es el disco de Space Octopus. Esto es lo que realmente es Space Octopus.
Me da la sensación que además habéis trabajado todavía más las canciones, porque el anterior disco tenía muy buenas canciones, pero a veces te llamaba la atención, ¿no?, lo que estaba, por ejemplo, Dan cantando y lo que se estaba tocando, y dices, como todo más complejo, ¿no?, diría, de alguna manera. En esta ocasión sigue habiendo una técnica que está ahí, porque pues no vamos a descubriros ni a vosotros, ¿no?, ni sobre todo a Dan, que ya hemos presentado aquí pues, con su trabajo instrumental, ya sabemos lo que es como guitarrista, pero sí que me ha dado la sensación que manteniendo ese nivel de calidad se ha centrado un poquito más lo que es la composición, ¿no?, lo que es en las canciones.
Sí.
Sin embargo, ha sido de una manera muy, muy natural. Es decir, han aparecido las canciones eran, bueno, pues tienen una estructura quizás más clara que las anteriores, pero ha sido de una forma muy natural. No, yo creo que nadie estaba pensando en hacerlas de un tipo o de otro. Ha sido así, ha sido de una forma muy casual.
O sea, que no le cortáis nunca los dedos, ni él se los corta tampoco.
No, la verdad es que no.
No, hubo una exposición de un montón de temas, de composiciones y de ideas y de historias, y de ahí se cogió lo que pensamos que fue el material más coherente y cohesionado.
Pues ha sido tan sencillo, no, ni coherente siquiera, ha sido tan sencillo como estas canciones nos gustan más que las otras y ya está, punto, no ha habido más, sí. O sea, punto y pelota.
Es como si vas a comprar fruta y dices,
eso es,
aguacates.
Yo, es que no me gustan los aguacates, me gustan más las mandarinas, pues mandarinas, ¿sabes? Pues ya está, sí. Pues mandarinas.
Pero el peso de la composición sigue recayendo en Dan, o ya colaboráis todos de alguna manera, aunque él pueda aportar las ideas principales.
Las composiciones sí, sí. Son de Dan y bueno, los arreglos son
y luego poco. Pues nos cerramos en local y pasa por el filtro un poco de...
Claro, es como si das una fiesta y dices, voy a dar una fiesta y la temática va a ser del oeste, entonces tengo estas ideas y tal, claro. Y luego, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Entonces la fiesta es de todos, porque todos han puesto su granito de arena.
Eso es.
Claro, el pleistoceno, por ejemplo.
El ejemplo, las mandarinas son naranjas, pues de repente acaba siendo ambas, ya está, punto. Fuera.
Bueno, el trabajo ha sido grabado en diferentes estudios, ¿no? Es una cosa que me ha llamado la atención, no sé si por comodidad o por qué.
Me pillamos cerca de casa.
fue un poco, teniendo en cuenta el presupuesto que teníamos y todo lo que conseguimos gracias al crowdfunding y todo eso.
Gracias a toda la gente.
Exacto, eso es. Pues echamos un poco mano de lo que teníamos a nuestro alcance, así de la forma más inteligente posible. Entonces, regalarlo en diferentes sitios fue un poco fruto de las casualidades. Tampoco fue en plan... algo meditado de queremos este estudio, este otro, fue
bueno,
un poco bueno.
Fue sí, depende.
O sea,
yo sí grabé donde quería grabar.
Sí, pero quiero decir, empezamos grabando las baterías con, sí, sí, sí. En groove, y luego pues Jorge decidió que igual el bajo pues estaría más cómodo grabándolo con Quique Mora, por afinidad, porque eres bajista.
Eso es, yo tenía muy claro el sitio donde quería grabar.
Las guitarras, por supuesto, del estudio de Dani, el estudio que tiene casero, a tope.
Y luego pues conocimos a Manuel Tomás, que fue el que mezcló el disco. Nos gustó mucho su trabajo, como lo había hecho trabajos anteriores y tal, y como tampoco lo pensamos mucho. Y...
Sí. Claro, siempre puede ser algo más complejo cuando parte de diferentes estudios el tema de que haya un sonido unitario, ¿no?
Bueno, al final un poco el que mezcla el disco es el que tiene la batuta de decir, claro, cómo... tiro estas.
Si estuviese mezclado en diferentes sitios sí que sería un problema.
Eso, sí, si tres temas estuviesen mezclados aquí y tres temas ahí, pues ya quedaría un poco...
No, yo la verdad que creo que cuando pasen los años miro para atrás y no sé, el proceso fue súper fino y súper, no sé, súper bien enfocado.
Muy rápido.
Fue muy estresante.
Fue bastante estresante.
Todo, hostia, todo, venga, Iván, hay que grabar ya, no sé qué.
Es que básicamente en un mes y medio... ¿No? Mes y medio, sí. Fue desde que empezamos a trabajar los temas hasta que estábamos en el estudio, sí. Y lo grabamos, sí, y al siguiente, sí, sí. Mes estaba metido.
Sí, sí, yo creo que la batería que grabaste en día y medio, el bajo, sí. En día y medio, sí. Las guitarras, sí.
O sea, que ha sido todo muy rápido.
¿En dos tardes?
Sí, pero eso al final, sí, sí. Por un lado se queda ese punto de estrés, ¿no? Pero por otro lado es... esto es lo que me sale, o sea, esto es lo que realmente siento que quiero meter aquí. O sea, claro, tú cuando tienes, la oportunidad de tener pues, un tiempo mucho más amplio para poder grabar o pensar en arreglos, tú vas elaborando mucho más, pero sin embargo, al tener tan poco tiempo, es lo natural, lo que de verdad estás sintiendo para grabar.
Es algo que además que se pueda compaginar, ¿no? El hecho de que haya aquí una calidad técnica importante, pero que siga manteniendo esa frescura, ¿no? Que muchas veces sí que en bandas como podéis ser vosotros, ¿no? Se puede entender que se pierde, ¿no? Pues está claro que a vosotros no os pasa, ¿no? Eso es un logro por parte vuestra.
Hay que saber decidir dónde metes más y dónde metes menos un poco, ¿no? Ha sido igual el trabajo más duro, o sea, más duro no, pero más... Lo hemos intentado enfocar más así, como hacer algo más limpio y en qué partes nos podemos instrumentalmente decir más, ¿no? O comunicarnos mejor.
Bueno, vamos a poner algo más de la obra, luego terminaremos la entrevista con el acústico, la dejaremos para el final. Vamos a poner algo más de música, así a la puerta dejamos que entre un poquito el fresco, porque hace un calor aquí en los estudios ahora en cuanto llega el verano, que madre mía. El primero lo he elegido yo, la balanza, pero ahora os dejo a vosotros si queréis poner alguno en concreto.
Sí,
pues
sí,
vamos a poner un tema que os adelantamos que estamos trabajando en el videoclip próximo, que va a estar muy, muy, muy guapo. Uh-huh. Lo estamos haciendo con la misma productora que hicimos el primero, el de Vademe, Landal Rec, y este tema que elegimos es Todo gira en torno a ti.
Todo gira en torno a ti, la número 3, nos la selecciona Mari José y seguimos pinchando música de Space Octopus. Dormir con el diablo es un nuevo trabajo.
Todo gira en torno a ti. El momento que te vi, nadie más pudo entenderlo. La nostalgia que sentí, todo gira en torno a ti. Ya nunca podrás salir. Tu mirada y tu tiempo, tu momento de partir. Gira en torno a ti. Todo gira en torno a ti. Solo tú me haces sentir. Esperando en este puerto, del que no podré salir. Todo gira en torno a ti. Siento que voy a morir. Solo quedará el eco de mi voz al porvenir.
Con la gente de Space Octopus presentando este nuevo trabajo. Vuelvo a repetir el título, quede bien claro lo que tenemos aquí. Dormir con el diablo es el segundo disco de Space Octopus. Antes pinchábamos La balanza, por cierto, que es un tema súper reivindicativo, súper cañero, ¿no? Muchas veces algo que no asimilaríamos tanto al estilo que hacéis vosotros.
Sí, hombre, toda la idea del general del disco gira un poquillo, las letras y tal, gira un poquillo al momento que estamos un poco viviendo, ¿no? Y cómo reacciona cada uno ante las circunstancias y la realidad que tiene. Y realmente dormir con el diablo, pues mucha gente, ¡buah, dormir con el diablo y tal, qué heavy y tal! Y es como de, bueno, sí, pero si te fijas, no sé, la portada es una cama, vale, dormir, la idea, billetes, fuego. O sea, realmente el diablo no es la connotación clásica del diablo y tal, que es la que mola, sino que el diablo es un poco todo lo que está pasando en la sociedad y cómo nosotros estamos durmiendo con ello, completamente tranquilos, no pasa nada. O sea, están pasando unas barbaridades impresionantes, pones las noticias y, ¿sabes? A mí personalmente me afecta muchísimo, me afecta anímicamente.
Y igual son peores las que no vemos.
Sí, sí, hombre, por supuesto, por supuesto. Y realmente estamos todos como, bueno, ganando con su vida, mientras, ¿sabes? Ando yo caliente rías a la gente y como que estamos todos durmiendo con el diablo realmente. Y yo creo que lo que hay que hacer un poco pues es eso, despertar. Y por ejemplo la balanza es un ejemplo bastante más claro del mensaje. Normalmente a mí me gusta mucho ocultar cositas o jugar un poco la ambigüedad de un mensaje del contrario, ¿sabes? Pasarte pues por todas, por el blanco y el negro y todos, ¿no? Y la balanza es un poco más claro, realmente
sí.
Se entiende a la primera y también por eso queremos ese punto agresivo, ¿no? De, ¿sabes? Si no te despiertas a la primera ni a la segunda, pues igual tienes que tirar un jarro de agua para que te despiertes. Y también pues la colaboración absoluta que tenemos de Brigi, pues yo creo que era perfectamente...
Encajaba
perfectamente.
Gracias.
No es la única colaboración, tenemos la de Manu de Porco Bravo también. Que bueno, Manu en principio es una persona que la podemos tener más cerca, porque al final es un músico de aquí vizcaíno. Pero ¿cómo surgen ambas, ¿no? ¿Cómo surge la de Brigi? Que no sé si ya le conocéis personalmente, si es amistad o qué. Y supongo que con Manu, pues evidentemente sí que tenéis amistad, claro.
Sí, bueno, pues fue un poquito el punto de queremos meter gente en los temas, ¿no? Un poquito que después identificar el tema con una voz o una persona que también identificamos nosotros. Y con Brigi fue un poco eso, ¿no? Fue la voz que encajaba perfectamente con esa canción, ¿sabes? Y los huevos que le echa todo el rollo, eso es lo que queríamos. Y con Manu fue algo muy curioso, y se lo conté el otro día, que cuando les vi por primera vez, fue como de, ¡buah! Toda la caña y tal. Y cuando salió este tema, a mí me sonaba totalmente, no sé por qué, me sonaba que iba perfectamente para su voz. Y por eso le comentamos, en plan, a mí me pegaba muchísimo cantarse él. Y luego pues todo lo que llevó el proceso de grabación y las pedazos de risas que nos echamos. Y no, fue todo muy... a gusto.
Hay variedad, hay de registros también en tu propia forma de cantar, ¿no? Cada tema, podemos decir, hay un eclecticismo dentro de lo que es el estilo vuestro tan incalificado. Yo no sé, ya digo, no, lo dejo ya para cada uno, porque ya hablamos de calificaciones en el anterior trabajo. Y dentro de ese eclecticismo, tu propia forma de cantar, que puede ser un poco donde más tienes realmente que currar. Porque, hombre, llegar a tocar la guitarra como tú la tocas, pues evidentemente requiere mucho curro, muchas horas y demás. Pero la voz siempre es algo especial, porque la voz, claro, al final es algo que tienes que tener, y es algo que tiene que ser mucho más natural, ¿no? Es algo que es tuyo. Y yo creo que aquí las has metido también igual más tiempo que en el anterior disco. Pero no,
sí, hombre, también ten en cuenta, pues desde el primer disco, que lo tomo como el primer cantado, no sé lo que tú sientes, a este... pues hemos dado también un montón de bolos, ha habido un montón de situaciones de conocerme a mí mismo la voz, porque antes no había tenido, ¿no? Siempre había estado tocando la guitarra. Y pues ha sido una de ensayo-error, y yo creo, ahora estoy súper contento con cómo ha quedado la voz en este disco, creo que va por ahí la voz que a mí me tira, y me siento súper cómodo. De hecho, para la presentación estuvimos 2 semanas todos los días ensayando 2-3 horas, todos los días cantando, y ni siquiera me quemaba la voz, o sea... No sé, creo que en ese sentido lo enfoca muy bien. Y ha sido un poco pues eso, a base de la experiencia de los bolos, de pegarte excesos, de decir cómo canto si me he bebido una cerveza fría, cómo canto si me he bebido un té caliente. Y al final pues eso, quieres la cerveza fría y sigues cantando. No, pero bueno, ha sido un poquito ensayo-error y como la vida misma.
Y además hay una cosa que claro, es fundamental. A mí me gusta mucho siempre el sentimiento que le imprimen los guitarristas a sus propias canciones, cuando mezclan guitarra, cuando mezclan voz, ¿no? Porque hay cantantes que pueden ser mucho más ortodoxos, que pueden tener igual más cualidades que tú, eso sin duda, tú mismo lo admite cualquiera, ¿no? Vale, pero nadie entiende mejor igual estas canciones que como las entiendes tú. Igual sería muy difícil que con un cantante se pudiera plasmar de igual manera, ¿no?
Es que el rollo de cantar yo realmente no soy cantante, y con el primer disco también estaba un poquito a caballo en todos los sitios. Justo había venido de Asia y estaba aquí por unas circunstancias y dije, pues quiero grabar esto, ¿sabes? Porque yo como artista no puedo reprimirme, o sea, musicalmente hacer, ¿sabes? Crear y crear. Entonces dije, mira, voy a grabar esto. Pero ¿qué pasa? Que igual grabo esto y mañana me vuelvo a ir a no sé dónde. Entonces, claro, una banda es difícil de llevar. Y la voz es realmente importante. Entonces dije, mira, lo grabo yo, luego ya se verá cómo va la vida, pues si busco un cantante o si tal. Un poco pensando en eso, igual me grabo el disco y al día siguiente me voy a otro sitio, pues poder llevar el proyecto a otro sitio. Pero claro, luego pues ya se monta la banda, empezamos a trabajar, nos damos cuenta que la banda funciona súper bien, que nos llevamos todos súper bien y que es todo súper bonito, entonces ya se queda de esa manera.
Y ahora ya hay un asentamiento, ¿no?
O sí, sea, eso es.
Que no había, pero que en el primer disco todavía había esa duda, ¿no? Lo que comentabas ahora, ¿no? Pero ahora sí que ya podemos decir que la vida se ha estabilizado dentro de lo que hoy en día, porque aquí lo único constante son los cambios, ¿no? Como,
eso
como
es. Dice,
pero bueno, más o menos, ¿no? Dentro de lo que se puede entender por estabilidad.
Sí, sí. La verdad que nunca sabes dónde te lleva la vida, pero ahora mismo hay que vivir el presente.
¿Qué tema?
Yo creo que nos vayamos todos a Islandia.
¿Qué tema habíais elegido como para grabar el videoclip que me habías comentado antes?
Todo gira en torno a ti.
Este es el videoclip nuevo, sí.
Es el nuevo que vamos a hacer.
Pero el estreno del disco, sin embargo,
Evademe fue el primer single.
Sí, claro. Single videoclip.
Es el más, podemos decir que es el más popero, entre comillas, ¿no?
Sí, es un poco. Sí. Hombre, lo pensamos, dijimos, vale, ¿qué elegimos como single? Un tema, bueno, no sé, igual tienes que contarlo tú mejor.
Es que a la hora de elegir un single es un poco difícil, porque tienes que ser un tema que identifique un poco el resto del disco, ¿no? Claro, un disco tampoco homogéneo como este, ¿cómo lo haces? Entonces, pues al final piensas en un tema que más o menos tenga todos los elementos que tiene el resto de los temas, ¿no? Lo que es el grueso del disco, y por el otro lado un tema que llegas, este es un pelotazo, sí. Pues Evademe era... Era un poco el que pensamos que...
Pero sin embargo es curioso, porque cualquier tema suena a vosotros, ¿eh? Yo además, que mira, sí. cuando hablaba con Dan precisamente después del concierto que como teloneros de Europe, digo, oye, cada vez le pillo más el truco a esta cosa que hace. Sí. No, porque no sabía ni cómo calificarlo, ¿no? Realmente, ¿no?
Es que...
A este estilo, a esta forma de hacer las cosas. Y da la casualidad de que dentro de ese eclecticismo es que yo creo que cualquiera de los temas realmente, sin que tenga que ser, no sé si el pelotazo o el tema que llega a la gente de primeras, pero todos son vosotros, o sea, se nota que está...
Es que realmente para elegir el single, yo me acuerdo de la situación de, bueno chicos, ¿cuál es el single? Vamos a pensarlo, ¿no? La reunión del local, y realmente es que todos los temas, que es lo guapo, ¿no? Que decía yo, qué brutal, es que todos los temas pueden ser single, ¿sabes?
O sea,
realmente...
Y estuvimos hasta la última semana, sí, teníamos otro single preparado,
teníamos
para hacer otro vídeo,
es que fue una
y
mañana.
Cuando lo escuchamos ya todo mezclado y dijimos... Nos hemos confundido, no puede ser, ese sí. Tiene que ser este.
Y además, es que si pensáramos en cuál es el tema que más nos gusta, ayer casualmente nos pasaba el baño a mí, estábamos en Durango juntos y bueno, pues estábamos con una gente que es seguidora de la banda y nos decía, ¿cuál es vuestro tema preferido del disco? Y es que salían 2, 3, 4 por parte de cada uno. Yo no podría elegir cuál es mi tema preferido, es que me gusta el mogollón todo, ¿no? Entonces, pues no sé, sería un poco rollo, no sé, pues rifa, ¿sabes?
Y no os excedéis en el minutaje tampoco de las canciones, que es algo también importante para hablar precisamente de single, ¿no?
Aunque suene pretencioso, es un poco madurez.
Uh-huh.
Eso es un poco madurez, porque cuando empiezas a hacer tus primeras composiciones, se te ocurren mogollón de ideas y cómo comprimes todo.
Y encima siendo vosotros, como sois buenos instrumentistas en todos los casos, ¿no? O sea, por eso digo que eso, se os podía ir un poquito ahí la olla, se os podía ir la mano, porque, por ejemplo... En el anterior sí que estaba Jackie, que era más extenso, ¿no? Pero en este caso sí que habéis hecho 9 temas, 38 minutos, si no me equivoco, lo que dura el disco. Y aún así estamos hablando de gente que sabe muy bien lo que está tocando. Es decir, que a la vez que es directo el disco, aquí hay muchísimos detalles para quien sepa, para quien tenga buen oído, ¿no? Y sepa apreciar.
Sí, realmente las escuchas, pues es lo que te van diciendo. La primera te dice una cosa, la segunda te dice otra. Hay muchos detallitos por parte de todos y... bonito también, de escuchar música, ¿no? Que tampoco te canse, a mí no me cansa, o sea, bueno, está mal que lo diga yo, pero yo lo escucho, sí. Y no me cansa,
sí.
Y normalmente las cosas sí me pueden cansar, aunque grabes,
¿eh? Acércate.
Una y otra vez y siempre descubras algo nuevo, ¿no? En plan de estar escuchando y dices, oh, mira este detalle que se me había pasado y tal, qué bonito, no sé qué tal, es lo bueno que tiene.
Y la gente hoy tiene esa capacidad para llegar a casa y ponerse un disco y escucharlo como se requiere, porque mira, nos mandan algunas bandas ya 3 canciones, ¿no? O sea, se está llevando mucho. Yeah, he sacado un disco, mandamos 3 temas, porque la gente ya no repara tanto en esas cosas, ¿no? Porque la gente tiene la música muchas veces como de fondo, ¿no? Sin prestarle toda la atención debida, ¿no? Y yo creo que este disco, precisamente para degustarlo, es cuestión de llegar a tu casa, ponerlo y prestar un poquito, ¿no?, de atención a lo que estás escuchando. No, por ejemplo, mientras que lo estás haciendo, yo además le comentaba a María José, que si tú escuchas un disco mientras que juegas una partida de ajedrez, estás perdiendo todo el disco, por ejemplo, ¿no? Si no estás, no es que tengas que estar con una super concentración, ¿no?, pero sí tener ese reposo que parece que hoy en día en la vida no hay, ¿no?
Me parece que se aprecia un poco también eso, ¿no?, de cogerte un disco y ponértelo y escucharlo entero.
Claro.
Sí, sentado en plan de... Sí, sí, puede pasar. En plan, sentado en tu casa, escuchando una cerveza o algo, eso es algo que se hacía mogollón antes y que ahora se ha perdido muchísimo. Y es una pena porque este disco tiene muchísimas cosas para descubrir en todas las canciones. Y que, pues eso, que queremos que la gente lo deguste, ¿no? Es lo que a un músico siempre le gusta, que la gente venga y te diga, joder, he disfrutado muchísimo escuchando, ¿sabes? Eso es lo que más te puede llenar.
Y a la gente le va pillando el truco, le pasa como a mí, que igual al principio le choca. Sí. Porque claro, pues siempre se pide originalidad, pero la originalidad lo que conlleva es que al principio se puede rechazar, porque cuando algo es original, lo normal es que al principio no lo comprendas. Si no lo comprendes, normalmente lo rechazas. Y no está, al igual que la gente no tiene paciencia para escuchar música, tampoco tiene paciencia para darse una segunda oportunidad. Entonces, claro, vosotros que hacéis algo que de primera dices, qué cosa, no más, que de primera te suena extraño, puede ser que mucha gente lo haya escuchado una vez y sin más no os haya dado esa segunda oportunidad que yo creo que requiere, ¿no? Pero también puede haber otro tipo de público, ¿no? El que poco a poco va pillando precisamente ese truco.
Por eso igual hay temas un pelín más cercanos, ¿no? Como Evademe, que dices tú, que es un poco más popero, que no popero en sí, pero bueno, que es como sí, bueno, más directo, sí, porque, pero es más directo, ¿no? Es como para enganchar un pelín más y luego descubrir todo el grueso que hay en todo el disco, que son, pues eso, muchísimas cosas que quieres que la gente lo oiga y lo disfrute.
Hay algo que define, que contesta muy bien a lo que acabas de exponer, y es que yo recuerdo que con las anteriores cosas que estamos haciendo, incluso bueno, cuando grabamos la versión de Los del Silencio que tenemos, había unas cuantas personas que a mí me decían, es que hay muchísimas cosas, no puedo prestar atención a todo. Sin embargo, ahora sigue habiendo muchas cosas, pero no están pisadas unas encima de otras. Yo creo que hemos llegado un poco a ese punto de poder expresarnos todos los cuatro, pero haciéndolo de una manera
ordenada.
Más ordenada. Más ordenada. Entonces, es una de las razones por las que a la gente le cuesta menos escuchar este disco.
Este disco notas que entra mejor, ¿no?, que el anterior.
Notamos que entra mejor, pero por lo que nos dice la gente.
Y que también que la gente que escucha el disco y le gusta tampoco es gente igual muy afín al rock, pero de repente encaja con la música y le gusta y se convierte en un seguidor, mira los conciertos y... Sí. O sea que bueno, creo que está un poco abierto a que en el fondo es música y es libre para todos.
Eso es.
Pero no es que sea mejor o peor. A mí me gustan los dos.
Pero como no estaba Jorge, pues se pica.
Bueno, la verdad que eso es una evolución sin más, ¿no? Y además lo bonito sería eso, ¿no? Que al final, cuando saques, yo qué sé, cuando llevéis 5 o 6...
Para que este disco existiera,
no sepas.
Ha tenido que existir el primero. O sea, claro. Eso no sería posible dormir con el diablo si no estuviese...
Y luego es un reto, ¿eh? Lo que proponéis vosotros es un reto salir, por ejemplo, como os vimos en el concierto de Europe, ¿no? Teloneando a Europe. Tenéis que salir ante un público que va a ver a una banda súper conocida, súper famosa, con un tema que todo el mundo tiene en mente, que responde por completo a lo que podemos decir como convencional, y salís vosotros ahí antes que ellos y con vuestro estilo, ¿no? Tenéis que conseguir convencer a esa gente, ¿no? Yo entiendo que eso es un reto también, y hubo mucha gente, por cierto, que le gustó muchísimo lo que hiciste ahí.
Yo creo que es incluso más, no más fácil, pero... Digamos que no pierdes nada, ¿no? Es un público que está, tienes muchísima gente ahí que no sabe lo que ha ido a ver, ¿sabes? Entonces, tú subes con la sensación de haga lo que haga, o sea, yo voy a hacer lo mío, ¿no? Y les va a gustar o no les va a gustar, pero no tienes a un grupo de peña.
Tienes la presión de defraudar o...
De que te viene a ver, claro. A ti, porque tal, entonces tienes igual esa presión de que, bueno, hay que sonar bien, no sé qué tal, no, tú vas ahí con la libertad de que no te conocen y que es un primer contacto con ellos, no sé, o sea, era como más... A mí me resultaba más fácil.
No, pero siempre puedes tener miedo de que haya un pasotismo general, porque
también
yo tenía delante una pareja que cuando la gente estaba pidiendo otra, que estaba pidiendo Esteban, la pareja delante, la mujer se dio la vuelta y le dijo al marido, ¡no!
Claro.
Obviamente de todo,
¿no? Es natural, hombre. Han pagado sus X pavos por ver a Europe, sí. Y es como, quiero ver a Europe ya y claro, que se vayan los que están delante,
claro.
Quien sea.
Hombre, para mí, independientemente, obviamente hay gente que le gusta y gente que no, pues como todo. Como cualquier cosa, como la mermelada, ¿sabes? Pero a mí lo que... No era mi palabra esa. Para mí lo que significó un montón. O sea, yo creo, yo durante el bolo estuve súper cómodo, estuve mirando al público, a mí me encanta mirar al público y ver un poco las reacciones y ver por aquí me puedo mover o este tío en cuanto vaya me va a escupir. Entonces me gusta mucho también valorar cómo está disfrutando el público o no, porque también si no están disfrutando es por culpa que es de algo que no les estoy dando, entonces quiero encontrar eso, ¿no? Y en ese concierto... Disfruté muchísimo porque la sensación que tuve cuando estaba en el escenario fue súper positiva por parte de la gente que no nos conocía de nada, o sea, que no sabía ni ¿quiénes son estos? Ni de dónde éramos, ni nada, historias.
¿Estos son duros?
Sí, sí. Y luego estábamos en el camerino, no sé qué, jiji, jaja. Y cuando acabó el concierto, que pasé un momento, no sé, fui al puesto de Merchan a dar las gracias a las chicas que estaban ahí, que nos habían estado echando la mano. Y de repente empezó a venir gente. Y yo me acuerdo que igual estuve, cuando estábamos descargando, me libré de descargar, pero no fue por mi culpa. Pues igual me tiré ahí una hora con la gente, que si fotos, que si firma, no sé qué. Y a mí eso, yo me acuerdo que le miraba a la manager y le decía, ¿esto es verdad o sabes? En plan, he bebido tanto.
Sí, la gente compró un montón de discos, lo cual bueno, quiere decir que, si después de venir al concierto de Europe, que cuesta tus euros, te gastas X, lo que cuesta un CD de un grupo tenorero, quiere decir que por lo menos te ha interesado lo que has escuchado.
A mí fue, yo he leído de todo también, o sea, obviamente, pues lo que hablábamos antes de las críticas, pues todas son valiosas, pero la crítica mía personal, sabes, y no me gusta tampoco por hablar, ni soy una persona pretenciosa, pero la crítica mía fue súper positiva. Súper positiva, me encantó. O sea, estoy orgulloso de haber hecho eso.
Yo por lo menos estoy de acuerdo que todavía hay gente que, por ejemplo, os ve a vosotros, y hubo quien hizo algún comentario que cuando nosotros escribimos la... Aquí ya pueden escuchar las cervezas, esto es un programa de heavy metal.
Pues entonces...
abrís cerveza, glu,
glu, glu, glu, glu.
Podéis abrirla al micro, hombre. lo que estaba comentando, que nosotros publicamos la crónica, recuerdo, para BFM, y hay una serie de personas que hicieron unos comentarios. Yo creo que lo que tiene que estar ya pasado es que alguien lo dijo, yo es que vi mucho virtuosismo, pero no llegaba a nada. Y dije, chico, pues yo no estoy de acuerdo, porque a mí me llegó más lo vuestro que Europe en una noche donde yo les vi a ellos.
Vaya.
Es bastante frío.
Hay de todo, no sé.
A ver,
eso tampoco
he visto
a dar más vueltas.
Cuatro ocasiones, bueno.
Yo no me lo tomo. Yo soy consciente de que hay mucha gente que dice, Dan no sé cuál. Me parece genial, es tu opinión. Es como si a mí me dices, esa tía no sé qué, y digo, a mí no me dice nada. ¿Qué me pasa? Pues no sé, ¿sabes? O igual veo una que tal y digo, ojo, pues tal. No sé, o sea, no, es que eso...
Sí, pero es que básicamente, bueno, nosotros hemos elegido este estilo, sabemos qué es lo que hay y lo defendemos, ya está. Sabemos que hay mucha gente a la que puede decir precisamente lo que acabas de decir. Es que estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y estamos convencidos y sabemos que mucha gente puede decir, no, es que es un rollo muy técnico, tal, no sé qué. Bueno, nosotros pensamos que ya no es... la característica principal de lo que estamos haciendo ya no es el tecnicismo, pero está. Apostamos por ello, entonces es lógico que...
Pero es que de base es imposible hacer música y que no gusta a todo el mundo.
Además,
si vas con ese objetivo, claro, olvídate, porque
vas a hacer mierda. Además, si vas con el objetivo de gustar, sí, o
simplemente no vas a ser,
es el camino a hacer,
no vas a ser tú, sí, ¿sabes?
Totalmente. Sí. Es que la moda se mueve. Si tú vas a la moda, pero cuando has llegado a la moda se ha movido.
Es una de las razones por las cuales hemos tardado tampoco en hacer este disco, de hecho. Porque teníamos... Salió de una manera súper natural.
Si es espontáneo, es espontáneo.
Claro.
Bueno, y hasta dónde se puede hacer llegar este disco, que yo creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Nosotros aquí, en este programa, pues evidentemente estamos para defenderlo, pero también es verdad que llegamos hasta donde llegamos, ¿no? ¿Hasta dónde podéis hacerlo llegar, teniendo en cuenta que está editado con Maldito Digital, con El Tridente, que esto, para que la gente lo entienda, salvo que me deis una sorpresa, es, pues hombre, pagar una serie de servicios que ellos te van a dar para que tu disco llegue precisamente más lejos y que luego se pueda evidentemente recuperar, que salga rentable, ¿no? Lo que estáis invirtiendo. Pero está claro que habéis hecho una apuesta porque vuestra música no se quede en casa, ¿no? Y que la gente la conozca. ¿Hasta dónde podemos llegar con esto?
Pues a donde se pueda tirar. Nosotros no tenemos ninguna limitación geográfica ni historias, no sé. Realmente hablas de apuesta, pero la apuesta es cada día que dedicas a esto. Eso es la apuesta. O sea, y cada euro que te gastas en equipo, cada euro que te gastas, no es, la gente muchas veces lo ve como una grabación, en plan de, buah, habéis invertido más en una grabación. Es como de, eso, la grabación es lo de menos. Lo que hemos invertido es hasta llegar al punto de hacer la grabación. El proceso de aprender, el proceso de practicar, comprarte equipo, no sé qué, ¿sabes? Dar los bolos, todo, la pasta de los gastos, no sé qué, las camisetas, o sea, todo es una inversión. Cada día que estamos en esta banda es una inversión. Pero es lo bonito, o sea, todo. Es como la gente que dice, buah, te casas y es como te hipotecas. Y es como de, bueno, vale, pues bueno, igual lo haces, pero... Todo, es que cada día de vida es una inversión en algo. Es que eso es lo bonito, cada día de la vida tendría que ser una inversión en algo. Si no, ¿qué estás haciendo?
Si no es vida perdida.
Claro.
Te he dicho muchas veces, además estoy totalmente de acuerdo. Por cierto, carrera de Space Octopus, que como me dijiste en la anterior entrevista, cuando presentamos el anterior disco, querías compaginarla con lo que podía ser tu carrera en solitario, como Dan Hoyos, ¿no? Hay algo, ¿no? Sobre un nuevo disco instrumental.
Sí, bueno, estoy trabajando en ello.
En ello.
Sí, la verdad que tengo una idea. Todavía no voy a decir fechas ni historias, porque todavía está muy en el aire y no me quiero pillar los dedos.
Porque no te las ni tú.
No, sí, está ahí. Pero bueno, está todo en la vorágine del cerebro. Y yo creo que va a haber cosas pronto. No es que vaya a compaginar mi carrera, es que simplemente, no sé, yo me siento artista y tengo que crear. Y hay cosas que tengo que crear en un ámbito y cosas que tengo que crear en otro. Y Space Octopus, pues es como si dices, estás viviendo con una chica, pero luego te gusta jugar a videojuegos y quieres tener tu habitación de jugar a videojuegos. No es que hagas de menos a la chica, pero tienes que tener tal.
Un libro con tus parábolas.
Con tus ejemplos.
De cagahuetes.
Pero bueno, esto es un poco así. O sea, yo estoy súper, súper a gusto. No es que, sabes, que haya cosas que no puedo expresar o tal, pero tengo la necesidad de hacer algo completamente extravagante por mi cuenta.
Contando incluso con la misma banda, porque como puede ser algo, el concepto ya es distinto cuando encaras un disco cantado,
claro.
Cuando encaras un instrumental, aunque contaras con los mismos músicos, yo entiendo que habría una diferenciación.
Hombre, ¿qué pasa si a la chica le gustan los videojuegos?
Sí. La historia es, yo, la parte instrumental es como un poco de lanzarte a la piscina. Voy a hacerlo porque lo necesito hacer. Luego tampoco tengo ideas, o sea, no es que haya que voy a hacer la grabación con planes de gira, planes de historias. No, eso queda ahí en el universo, ¿sabes? Yo quiero hacer eso, quiero que esté ahí. Pues si alguien me dice, oye, Dan, tal, pues mira, toma, pues grabe esto. Obviamente, no sé, yo he estado en muchas bandas durante muchos años que he estado en el rollo. Y esta banda es acojonante. Yo creo que es la mejor, ¿sabes? De como personas, como músicos y como compenetramos todas nuestras propias músicas en una, ¿sabes? Entonces realmente sí que obviamente tiene que haber Space Octopus en lo que yo estoy instrumental. Pero ya les dije también, hablando de esas historias, que a mí me daba un poco miedo sacar la historia del Tiesto, ¿no? O sea, ponerlo instrumental y decir, ¡buah! Porque tal. Entonces tampoco, es un poco terreno...
¿Cómo?
Tal cual, y es un poco... terreno peligroso todavía. Además que todavía, bueno, yo la historia de grabarlo quiero grabarlo con muchísimos artistas que van a ser de todo el mundo. Amigos que he tenido de cuando estuve en Berkeley, cuando estuve en Asia, y quiero que haya muchas colaboraciones de gente, de toda la gente. De hecho, ya estoy comunicándome con muchos y teniendo vistos buenos.
O sea, que ese podría ser el siguiente paso, ¿no? Que vamos a tener tuyo, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, te lo puedo decir ya. El siguiente disco que haga yo instrumental va a ser un híbrido musical de todo peña, o sea, los músicos no va a ser una banda que grabe un disco, va a ser un montón de gente que colabore en este disco. Uh-huh. Pero vamos, ya se verá, pues ya volveré para contarte eso.
Sí, sí, estaremos atentos a ello. De momento la pincelada final, ¿no? Mirando un poquito de cara al futuro, donde supongo que también queda mucho trabajo, ¿no? Con Space Octopus, presentar el disco, llegar a medios, llegar a gente, que también es algo que supongo que vais a tener entre manos, ¿no? En los próximos meses.
Ahí estamos,
¿eh? Eso es. Bueno, pues vamos a prepararnos para ese acústico, que bueno, luego nos despedimos ya de la banda, pero ahora antes, para daros tiempo a que os acomodéis y que os pongáis aquí en disposición de hacer ese acústico, pues vamos a pinchar un tema. Uh-huh. Otro tema de Dormir con el Diablo, ¿cuál os gustaría?
Hola.
Bueno, por petición...
popular.
Como hemos hablado tanto de este tema, pues la gente igual que no nos conoce dice, pero tal, entonces vamos a ponerles el tema de Vademé. A ver qué les parece.
Eva de Mé, María José, la número 5, y nos preparamos para el acústico.
Sí.
Como una voz.
Estamos, ¿no, María José? Estamos en directo y esto es lo que tiene las cosas del directo, que nos pilla aquí un poquito el toro porque estábamos preparando todo para el acústico que nos van a realizar aquí Space Octopus, para lo cual ya parece que está todo preparado, a ver si conseguimos captar bien todo el sonido, porque tenemos aquí dos guitarras, bajo, cajón, voz, por supuesto. Baño. Así que...
un baño, tío.
Y baño. Es que vamos, te tenía que preguntar yo, ¿cómo se llama eso? Ya no sé, baño, diferencio, o sea, no diferencio el baño, la mandolina, el ukelele, no sé. Bueno, pues baño también. Así que vamos a ver si todo nos suena de maravilla a través de la radio. Y cuando queráis, pues comenzamos. ¿Estamos, no, Mari José? Venga, pues cuando queráis.
Pues este tema se llama La Muerte.
Hay que estar esperando. Mañana vendrás liberándote. Estoy seguro que nadie te ama como yo lo hago. El mejor regalo, el regalo confuso, el dulce trago. Soy la muerte y te daré fríos besos sobre la piel. Tú vives, yo te llevaré a un glorioso desfile. Estoy seguro que nadie te ama como yo lo hago. El mejor regalo, el regalo confuso, el dulce trago. Soy la muerte y te daré fríos besos sobre la piel.
Aprovechamos para dar las gracias a toda la gente que está escuchando esto o lo escuche en el futuro. Y ahora vamos a tocaros otro temita que os hemos puesto antes, el tema del que hicimos el single del disco, mientras le ponen el micro a Jorge. Vamos a hacer Evádeme. Siempre excitado cuando hay alguien más que ver.
lleva el aire hoy. No sé ni dónde estoy. Cuando te veo venir es cuando yo me voy. Escucha cuando pienso en ti. ¿Quién es el que me abre mil puertas para salir? ¿Acaso se muere cuando empiezo a vivir? ¿Romper a llorar cuando me veas sufrir?
Seguirá sus consejos.
Seguirá sus consejos.
Pues Space Octopus aquí en Space Octopus aquí en directo en La Mirada Negra con este sensacional acústico que os puede venir muy bien pues para muchas presentaciones también.
Sí.
¿No? FNACs y demás, no sé si podéis hacer.
Sí, haremos muchas. Ya hemos hecho y ya seguiremos haciendo.
Y además
sí.
Veo que os lo tenéis muy currado, ¿eh? O sea, que tanto en directo, en el
pues imagínate. Imagínate si nos lo curásemos de verdad.
Sí, o sea, ¿esto qué es espontáneo?
Bueno, básicamente, ¿eh?
No, pues yo lo veo currado, y aquí muchos instrumentos, bien acoplados sí, todos y, sí. Y de maravilla. Oye, que muchas gracias por haber estado aquí, que para nosotros ha sido un auténtico placer, que no sé si todos habéis dicho la palabra que teníais que haber dicho.
Bilis.
Cagabete.
Curiosísimo, porque, bueno, curiosísimo, estábamos aquí, la gente dirá, ¿estos qué dicen? ¿No? Bueno, estamos aquí hablando fuera de antena. Muy original el reto de tener que decir una palabra en concreto durante la entrevista, y era lo único que faltaba era eso. El resto habían cumplido.
Sí,
o sea, que,
sí,
que ¿no? Tú ibas a pagar.
Jorge paga la mariscada.
Creo que está genial.
Está grabado.
Bueno, pues muchas gracias de verdad. Si queréis añadir algo más para terminar, algo que se haya podido quedar fuera, pues podéis hacerlo ahora.
Pues muchas gracias a ti, sí, a todo el equipo, y muchísimas gracias por tenernos aquí, y muchísimas gracias a la gente que escucha esto y, sabes, aporta un poquito de interés a la escena y a lo que es, no sé, la vida musical que hay.
Y valorarlo.
Que no es poca.
Eso, valorarlo. Claro. Yo creo que eso...
La puta labor que haces con la escena local es de verdad. O sea, no solo porque estés haciendo tu programa de redes, sino por lo que trabajas por ello. Ya, antes estabas comentando, ¿no?, con a micro cerrado, que hayas hecho no sé cuántas críticas esta semana, y es como un curro de verdad, porque crees. Pues se pone música con nosotros, por favor. O sea, es una labor acojonante.
Hacer música, ¿no? También es una labor acojonante. Yo creo que merece un apoyo. Como nosotros entendemos que no existe este apoyo en grandes medios tampoco, pues entendimos en su día que merecía la pena hacer un programa así, y por eso lo hacemos, porque es que también.
El aplauso para ti, tío.
Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a poner un tema más. La verdad que me sonrojo muchas veces, ¿no? Que es un placer, vamos, que para mí hacer esto es un placer. Y vamos a poner un tema más y os lo vuelvo a dejar elegir. Sí.
Elígelo tú, venga.
Elígelo tú.
Bueno, la muerte la habéis tocado. Yo elegí la muerte para presentar el disco. Es un tema que me gusta bastante.
Espero que no sea premonitorio.
Terminamos con Dormir con el Diablo, que es la última del disco también.
Perfecto,
el número 9. Venga, Dormir con el Diablo, el tema que da título a la obra de Space Octopus. Pues hasta otra.
Muy bien, claraboya.
¿Qué?
¿Para qué pretender que vaya a cambiar así si no es por ti? Tan solo di que se siente al dormir.
¿para qué pretender que vaya a cambiar así si no es por ti? Tan solo di que se siente al dormir
estado de la entrevista con Space Octopus. Mucho espacio del programa dedicado para ellos. Seguimos, Uge debería andar ya por aquí. Mientras que le seguimos esperando, vamos con lo último de Reincidentes, este trabajo titulado Aniversario, donde se encuentran algunos temas, algunas versiones, y también nos encontramos con temas propios. Vamos con uno bastante explícito, este Gusanos, lo nuevo de Reincidentes. Estaba Reincidentes dentro de este trabajo Aniversario, con dividido en diferentes partes, Canciones para no olvidar. Este en concreto lo hemos extraído de Canciones para construir, donde se encuentran algunas algunos temas nuevos de Reincidentes. Bueno, como digo, seguimos esperando la presencia de Uge, que tampoco nos coge al móvil, no sé yo, pero bueno, tenemos las puertas todavía abiertas. Ya estamos acostumbrados a extendernos más de la una, en cualquier caso, cuando vienen bandas a última hora. Así que bueno, vamos a ver si tenemos por aquí al ex extremo duro Eugenio Ortiz, como realmente habíamos quedado con él y con su compañía. Seguimos entonces presentando mientras tanto nueva música. Web Once, esta banda madrileña que nos hace llegar su nuevo trabajo, formado en forma como ellos, o sea, presentado mejor dicho, en forma como ellos dicen, de tringle en lugar de single. Nos dicen que, dado cómo están las cosas, que la gente, bueno, por diferentes motivos, ¿no?, tal y como está la industria, tal y como hoy en día funciona el público, ese cansancio, ese hastío a la hora de escuchar nuevas bandas, que parece que todo tiene que ser de consumo demasiado rápido, pues eso ha afectado muchísimo al mundo del rock. Por lo tanto, no, en lugar de saturar con un trabajo nuevo, ellos entienden que a partir de ahora deben de presentar las canciones por de tres en tres, en formato tingle, para que precisamente el público pueda asimilar lo que ellos nos ofrecen. Y aquí tenemos este tercer trabajo de la banda, titulado así, Tres, donde precisamente se incluyen pues tres canciones, como bien hemos dicho: Dámelo, A Traición y Fecha de Caducidad. Vamos a presentaros el trabajo con Dámelo, el que abre el mismo. Seguimos adelante avanzando en el programa. Uge nos sigue sin aparecer, por lo tanto seguimos pinchando música. Retomamos el último trabajo de Ian Anderson, carismático líder de Jethro Tull, que nos ha presentado un nuevo disco titulado Homo Erráticos en solitario y que recupera el concepto del trabajo de Jethro Tull del año 1900, el concepto del autor ficticio, del escritor ficticio Gerald Bostock. En él se incluyen temas realmente destacables como este de Trunk Pike Inn, que ahora mismo empiezas a escuchar. Ian Anderson.
So just hold fast. A word in here, free marketeers, suggest you others and takes your choice. A right to passage, freight or message, change your horses, raise your voice. In protest at the pretty penny taken for your mortal sins. But darling thou, with sweet surrender, from our sorrow bear the turnpike in. Beware the brigand, pistol drawn, who offers time for modest fee, and then it pays like poor John Austin, last battle on the Tiber Stream. The palest ale, the stoutest porter, fortify the heart, the breast, a weary head, on either pillow, horse blanket over down to rest. The weed to steal from honest rage, come lie with us, good kith and kin. And darling thou, give sweet surrender, drown sorrows and the turnpike in. Honest rage, come lie with us, good kith and kin. But darling now, here's sweet surrender, drown sorrows and the turnpike in. Drown sorrows at the turnpike in. Drown sorrows at the turnpike in.
Algunos le han achacado en este trabajo reblandecerse bastante, pero bueno, yo creo que es fiel a su estilo este hombre, Ian Anderson, y que es un trabajo muy disfrutable. Evidentemente no es el rock más duro, como tampoco lo era en su día Jethro Tull, pero creo que tiene temas como este que vosotros mismos valoraréis si realmente no sonaba bien. Yo creo que sonaba de maravilla y que tenía muchísimo, muchísimo encanto. Continuamos llegando a la recta final del programa, salvo que Uge nos lo impida y nos extendamos un poquito más con él. Pero de momento pues se retrasa y nos quedan 15 minutos oficialmente de programa. O bueno, seguimos. Esta noche estaremos viendo en el Crazy Horse de Bilbao a las bandas tributo a Dokken Rocken y tributo a Motley Crue Pussy Money. Vamos con un tema original de Dokken, de su clásico Back for the Attack, conocido seguramente por la práctica totalidad de los que estáis ahí al otro lado de la radio, del ordenador o de cómo te lleves esto a la escucha. Dokken. clasicazo de Dokken, sonando ahora mismo en La Mirada Negra. Recuerda que hoy no lo he dicho, pero te lo recuerdo por si acaso. Yo creo que casi todos los que estáis allí, si no todos, ya lo sabéis, que este programa se escucha en directo los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía en www.tntradiorock.com y en Zopimpe Ratia 101.9 de la FM. Y que también se nos escuchan en redifusión en otras emisoras como BFM, como Tala Radio, como Marea Rock, como FM Schenker. Y que es un auténtico placer estar aquí en los estudios de Zopimpe y Ratia, que también puedes sintonizar a través de internet en www.zopimpeirratia.com. Y por cierto, visita nuestra página web, donde hay bastante curro, por lo menos horas metidas, muchísimas, lamiradanegra.es, donde vamos a intentar dar un impulso mayor incluso a los contenidos, dado que ya me he hecho con algunos colaboradores que me van a echar una mano con las críticas, porque es abrumador la cantidad de material que uno recibe, imposible de estar al día con todo, y por lo tanto agradezco a la gente que siempre se ha ido ofreciendo a lo largo de estos años, que muchas veces uno tira muy en solitario, pues porque aquí al final tampoco hay dinero de por medio, no hay ninguna recompensa económica, por lo tanto tampoco puedes exigir, pero se agradece que haya gente como en este caso Guillermo Fernández, vocalista de The Name, y Capi de Host, que les mandamos un saludo y que se han ofrecido para echarnos un cable, y que vamos a contar con ellos siempre que ellos quieran, pues así lo haremos. Les explotaremos un poquito y les pediremos algunas críticas de discos para dar un poco más de vitalidad a esa página, que bueno, ya tiene bastantes contenidos realmente, pero es que uno no da abasto con todo lo que llega, escucharlo, degustarlo, escucharse los discos en profundidad, con el respeto que un músico se merece cuando hace una obra, y estar al día, pues es imposible, es que todo a la vez pues uno no puede, y en este caso pues vamos a tirar de colaboradores que ya hemos hecho en algún momento. De hecho, tenemos colaboradores puntuales, pues en esta ocasión, al menos para las críticas, van a ser esperemos de una manera más asidua. Y bueno, ya que estábamos con Uge, que no nos sigue sin aparecer, así que me da a mí que vamos a dar carpetazo al programa a la una del mediodía. No sé exactamente qué le habrá podido pasar, pero esta noche toca en la Sala de Asca de Baracaldo y estará presentando su nuevo trabajo discográfico titulado Nada es Imposible, en el cual pues ha metido un curro realmente importantísimo, grabado en los Outhouse Studios de Reino Unido por productores como John Mitchell o como Ben Humphries, que han trabajado con gente como Architects, por ejemplo. Así le dan este sonido tan moderno a la obra. Harry Hesse se ha hecho cargo de la masterización. Además, ha contado con músicos en el estudio realmente importantes, como Chris Blundell, batería en esta grabación, que es batería también de Bruce Dickinson. Eso ha sido, no sé ahora mismo cómo está, cuál sería la banda en solitario de Bruce Dickinson, pero ha sido batería para el que es vocalista actualmente de Iron Maiden, y ha grabado este trabajo junto a Uge, por lo tanto un disco que suena evidentemente muy bien y que esta noche estará presentando en la Sala Edasca de Baracaldo. Vamos a pincharos uno de los temas. Si aparece en estos momentos, pues nos quedaremos todavía con él, y si no, pues como digo, daremos carpetazo al programa. Obedece, Dentro de Nada es Imposible, el tercer trabajo ya en la carrera en solitario de Uge, quien pasara por Extremo Duro en una época importante de la banda ya por los años 90. We'll be right back. Ahí está, Uge, qué bien suena este trabajo y qué recomendable es. Nada es imposible, además es un trabajo donde encontramos a un Eugenio Ortiz muy cabreado. Ya digo que venía de Lleida, yo habíamos quedado con él a las 12:30 del mediodía, no ha aparecido, pero yo entiendo que puede haber habido cualquier tipo de percance, pues porque el viaje es largo, evidentemente se ha podido retrasar, no sé por qué no nos coge el teléfono. Ya digo que seguro que hay una explicación lógica y son cosas que pasan, cosas del directo, pero bueno, hemos tenido una entrevista muy interesante con Space Octopus, hemos hablado del concierto de Tenebra, hemos presentado música, alguna nueva, otra hemos rescatado de clásicos como Dokken, o incluso hemos rescatado de trabajos nuevos, pero que habíamos pinchado con anterioridad ya en el programa. Y para terminar, solo nos queda daros las gracias por la escucha, que es un auténtico placer estar siempre aquí haciendo este programa para vosotros, que sois audiencia de auténtico lujo y así me lo hacéis notar cada vez que puedo hablar con vosotros vía email, vía Facebook o cara a cara, que es lo que sobre todo nos gusta en los conciertos, que es donde se debe de vivir el rock and roll. Y que se agradece de verdad de corazón. Nos despedimos. Quiero hacer también una felicitación precisamente para uno de nuestros oyentes, para Jonathan, que este fin de semana cumple años, así que felicidades. Uno de nuestros oyentes más fieles y colaborador de este medio de comunicación en alguna ocasión, así que esa felicitación para ti. Y para terminar, para todos en conjunto, un tema de lo más grande de la historia de la música, que es Don't Stop Believing de Journey, para todos aquellos que todavía no han dejado precisamente de creer. Un clasicazo al canto para terminar el programa. Hasta la próxima. Agur. Took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume, for a smile they can share the